Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 233 de Showtime, que como sabéis es el programa de baloncesto de la cadena COPE. Un programa esta semana muy especial, es la antesala del playoff de cuartos de la Euroliga y como Showtime se escucha cuando y donde quieras, te recomiendo que disfrutes de esos primeros o segundos o los dos partidos de cuartos, los dos primeros, junto al análisis que te vamos a ofrecer enseguida con las voces de los protagonistas de los equipos españoles y la opinión hoy a 6, tertulia 6 sobre la Euroliga y este playoff de cuartos previo a la Final Four. Además, vas a saber cómo está la Liga Endesa con 7 jornadas para el final. La NBA, que se acaba la regular season con una plaza para los playoffs que debe repartirse en el oeste, Houston o Utah. Y con 2 puntos de atención, el partido de los Warriors para saber si superan el récord de 72 victorias de los Bulls de Jordan, récord que han igualado, y también la despedida, el último partido de Kobe Bryant. Además, este miércoles empieza la final de la Liga Femenina, Perfumerías Unigirona. Vamos a tener campeón de Europa, ¿eh? Ellas el domingo a punto la final a 4 de la Euroliga Femenina. Y el Palencia, el Quesos Cerrato Palencia, que ha asegurado la primera plaza de la Liga Ale. Bueno, todo esto y más en una hora aproximadamente de baloncesto con Marc Paires en la sala de máquinas. Showtime, capítulo 233.
En el capítulo anterior...
Creo que era el partido contra Madrid, es el que el entrenador deja de ponerme a jugar. Y ahí es cuando cambia todo, o sea, hasta entonces todo iba normal, desde entonces es cuando él deja de ponerme, tiene que retirarse ido. Y no hemos tenido no hemos tenido ningún tipo de conversación, no la hemos tenido ni una vez durante la temporada y tampoco al final. Yo de verdad lo que he sentido con la llegada de Dusko es que el equipo está, bueno, pues la gente está muy confiada en lo que hace, ¿no? Estaban todos muy contentos.
Es que el partido clave es el del Madrid, o sea, realmente todo pivota alrededor de este partido, ¿no? Creo que Ivanovic ha hecho pasar página, el partido va a ser bastante más duro de lo que la gente cree, que parece que el partido va a ser un paseo militar para el Madrid, y desde luego no va a ser así. Respecto al Barça, hombre, juega contra un equipo eliminado. Vale que juegan en casa, que está orgullo lituano, que es el último partido de Žalgiris en la competición delante de su gente y no se van a entregar. Y respecto al Laboral Kucha, a ver, Brose está 9-1 en casa este año. Solamente ha perdido una vez y no creo que quieran acabar el top 16 perdiendo, sabiendo que aún tienen una mínima opción, una entre 16 para pasar.
Ojo, como no se meta Houston, porque van a rodar cabezas y luego en un mercado hiperactivo este verano, que es tremendo desde el punto de vista salarial, porque sube el tope salarial, porque va a haber muchísimo dinero, un Houston no en playoff puede tirarse a todo lo que se mueva en el mercado de verano, y eso incluye al propio Kevin Durant, porque Houston es una franquicia muy rica, con una vocación ganadora, ¿no?
Creo que lo que ha pasado en liga regular contra ellas, que hemos ganado los dos partidos, hemos ganado la semifinal de la Copa de la Reina con ellas, pues ahora queda a un lado porque es otro título y en otro momento diferente de la temporada, y que sobre todo las últimas dos semanas, pues creo que hemos dado un paso adelante.
Hemos cumplido el objetivo, que es estar en los puestos de arriba, y ahora lo que nos queda es disfrutar del trabajo que hemos hecho toda la temporada y pelear al máximo para intentar ganar la final.
Showtime.
Seguimos caminando en este 233 de Showtime, sonando los británicos de Creeps, que según ha definido Marc Paires, el encargado, como os digo, de la sala de máquinas, es como un Police moderno. Pues bien, Por cierto, antes de saludar al equipo del programa, al equipo habitual, y también a Roberto Arrillaga en Vitoria, y a nuestro queridísimo compañero de la revista Gigantes del juego de Naismith, Fernando Martín, una polémica, ardua polémica que se generó en el último programa y que se extiende y se extiende y se extiende. José Luis Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Una de cal o una de arena?
Dar una de cal y una de arena, que así es el dicho. ¿Cuántos lleva? 233 capítulos. Sí. Creo que debe de ser la tercera o la cuarta vez que me pongo serio. Porque, no, de verdad, me fui con sentimiento de culpa.
No me extraña, después de la que liaste.
Fui yo el que echó la cerilla.
Es absurdo esto, pero bueno.
Sin querer, no. Yo eché una triste cerilla y se montó poco menos que un incendio de dimensiones pues inesperadas. Un intercambio de análisis entre Miguel Ángel Paniagua y Rubén Parra acerca de dar una de cal y una de arena, cuál es la buena y cuál es la mala, cuál es la positiva y cuál es la negativa. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Pues llamar a quien más sabe y llamar al sitio adecuado y a la persona adecuada para resolver esta duda. Hemos llamado a la RAE y allí nos ha atendido Diego Varela, del Instituto de Lexicografía de la Real Academia Española, sección de Filología, a quien le hemos levantado como voz autorizada, le hemos elevado como voz autorizada la pregunta. En el dicho dar una de cal y una de arena, ¿cuál es la buena y cuál es la mala, si es que hay buena y mala?
Esto es una historia que se remonta ya hasta la época de los latinos, la relación de la cal con la arena, pero no es hasta llegado el siglo XIX cuando surge la expresión una de cal y otra de arena. Y en este caso los dos elementos no se conciben ya como complementarios, sino como contrarios. En nuestro diccionario entra por primera vez en 1899 la expresión. Hay múltiples interpretaciones, pero no excesivamente fiables, en las que se dice que la cal es en la mezcla del mortero lo malo, porque es el elemento dañino. En otras interpretaciones indica que lo malo es la arena, porque es el elemento más común y menos valioso. Incluso un siglo después se documenta una de cal y una de arena y la mezcla es buena, ¿no? Y si miramos la expresión no queda claro cuál de los dos elementos indica lo bueno o cuál indica lo malo. En ocasiones aparece uno antes o otro después. De tal manera que pragmáticamente se tiende a interpretar que la cal es lo bueno, que es lo primero que se dice, y que la arena sería lo malo, que es lo que se dice en segundo lugar. En todo caso, es una interpretación, los datos no lo corroboran del todo y, por tanto, no podría ser concluyente.
Los datos no lo corroboran del todo, a pesar de las múltiples referencias que hay a lo largo de la historia, y, por tanto, no se puede establecer una conclusión 100% definitiva, Real Academia Española, de qué es lo bueno y qué es lo malo, con lo cual mucho me temo que estamos en el punto donde estábamos.
Showtime con la cultura, la COPE con la cultura. Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
Casi por alusiones, ¿algo que quieras añadir?
No, nada.
Me lo imaginaba. Rubén Parra, hola.
Hola.
¿Algo que añadir?
¡Toma!
No. También me lo imaginaba. No es concluyente. Bien, hasta aquí la portada del programa. Vamos con lo serio.
¿Y yo qué?
Sí, yo que es de Pilar Casado. Hola, Pilar.
Es que estoy flipando.
Es que como no estuviste la semana pasada...
¿Qué hacéis en mi ausencia?
Bueno, eso cosa de Gil.
Lo cual confirma un dato. Este es un programa de obreros.
La culpa
siguiente
es mía.
Siguiente capítulo, no empiecen, por favor.
Lo sigo asumiendo. La culpa es plenamente mía.
Bueno, cuartos de final, Euroliga. Vamos primero con la información, no te vayas, Gil. Lo vamos a hacer en orden cronológico con los tres equipos españoles cuando debutan en estos cuartos de final. Fenerbahce, Real Madrid y CSKA Estrella Roja, martes y jueves, primer y segundo partido, Lokomotiv Kuban, Barcelona y Baskonia Panathinaikos, miércoles y viernes, esos dos primeros partidos. La eliminatoria del conjunto blanco, que es el primero que abre el fuego de los españoles. ¿Cómo llega el Real Madrid? ¿Cómo se presenta esta eliminatoria, Pilar?
Bueno, hay que decir que los números no le son para nada favorables a los de Lasso, si acaso la regularidad de haber obtenido, de haberse metido en 15 finales de 19 posibles en la época de Pablo Lasso. Digo que los números no le son favorables y esto lo hago extensivo a aquellas eliminatorias en las que no tenemos el factor cancha, porque solo se accede a Final Four en una de cada 5 eliminatorias de las 44 de playoff que se han disputado en la historia de la Euroliga. Con cancha en contra, el Real Madrid nunca ha pasado con Final Four. Recordemos que es baja Jan Vesely en el conjunto de Zeljko Obradovic, que el Real Madrid va a tener que hacer descartes y, evidentemente, todo indica a que uno será Endur, el otro puede ser Sopkins, que está tocado, y veremos si el tercero es Luka Doncic o si le da por fin al esloveno minutos importantes en esta Euroliga. Hay que decir que el Real Madrid visita una cancha en la que no ha ganado ningún equipo desde enero de 2015, es decir, lleva 19 victorias consecutivas en Euroliga el equipo de Zeljko Obradovic. A favor del Real Madrid, los números dicen cosas interesantes y opciones para los blancos, sobre todo porque es un equipo más anotador, también hay que decirlo, defiende peor, pero por ejemplo es mejor asistente, y eso para Pablo Laso es siempre un factor importante. Entre 13 y 15.000 espectadores le esperan al Real Madrid. Recordemos la baja de Jan Vesely, deja fuera a un hombre que promediaba 30 minutos, era el que más jugaba en Fenerbahce, 7,8 rebotes es el dato estadístico más interesante, pero su repuesto, entre comillas, es Edke Udo, un hombre con un promedio taponador espectacular, 2,2 tapones por partido y 12 puntos, y luego está el italiano Gigi Datome, con un 48% en triples, promedia 4 rebotes y medio por partido y anota 13 puntos. Pero Antic, tampoco me lo puedo dejar, que es junto con Bogdanovic y Bobby Dixon los hombres que más minutos juegan en este Fenerbahce. Un Fenerbahce, por cierto, que ha puesto 11 quintetos titulares diferentes. Y el asunto del campo y de si se es favorito o no favorito, de ello habla, por ejemplo, el Chapu Nocioni. Impresiones de él y de Laso.
En un playoff es absurdo pensar más allá del primer partido. Cuando termine este, pensaremos en el siguiente. No creo que sea bueno en un playoff encararlo pensando en lo que va a pasar luego. Yo creo que ahora mismo lo único en lo que debemos centrarnos es el primer partido y intentar ganarlo. Si lo sacamos, ya está, terminado, no hemos conseguido nada. Si lo perdemos, quedará mucho. Sabemos que para ganar Fenerbahce tienes que jugar un gran partido, probablemente ha sido el mejor equipo de la liga regular. Somos conscientes de la dificultad que tiene este playoff. No hemos conseguido la ventaja de campo, que en un playoff es siempre importante. Ya está, a partir de ahora y empieza una nueva guerra.
Me parece que está claro que ellos son candidatos y un rival muy complicado. Nosotros venimos mucho más irregulares, no llegamos de la mejor manera posible. Así que cuestión de que ellos asuman el liderato y nosotros asumir, ser un poco el equipo a tener que sobreexigirse para poder ganarle a un equipo tan fuerte como el Fenerbahce.
Bueno, así se presenta esta eliminatoria entre el Fenerbahce y el Real Madrid. Enseguida, en tiempo de tertulia, uno de los aspectos que queremos comentar es el calendario. Bueno, calendario de la Euroliga, pero también de la Liga ACB, porque, por ejemplo, antes del tercer y cuarto partido se ha aplazado un Barça-Baskonia para después del hipotético quinto. ¿Cómo se presenta precisamente esa eliminatoria entre el Lokomotiv Kuban y el Barcelona, Gil?
Pues con muchos contrastes. El Barcelona que va a llegar a este emparejamiento tras 10 victorias seguidas en ACB. Eso sí, si hay un equipo que sabe lo que es en carne propia desaprovechar un factor pista a favor en un cruce, ese es sin duda el FC Barcelona, y no hace falta recordar por qué. Xavi Pascual tiene disponible a toda la plantilla, excepto el lesionado de larga duración, recordemos, Shane Lagual. Dolman y Navarro no jugaron en Fuenlabrada, pero no parece que vaya a haber problemas más allá de lo que está siendo la cruz del FC Barcelona en esta Euroliga. Su nivel y su rendimiento fuera de casa. Tan solo una victoria lejos del Palau Blaugrana en los últimos 7 partidos de Euroliga. No es que desagrade el rival, podría haber sido peor, pero se tiene muy en cuenta que Lokomotiv Kuban es la mejor defensa del campeonato. 69 puntos de media por partido para los Delaney, Claver, Draper, etcétera, etcétera. Xavi Pascual y Pau Ribas.
Es una eliminatoria difícil contra un equipo que ha vivido cómodo en su grupo, o relativamente, nada es cómodo, ¿no? En el tramo final, como mínimo, en cuanto a la clasificación. de los mejores equipos de Europa sin duda, de los que mejores baloncesto hacen, con unas características de jugadores un pelín diferentes al resto de los equipos, porque todos sus grandes que puedan jugar, todos tienen amenaza de tres puntos. En el tramo inicial de la temporada tenían a Fesenko, que ya no lo tienen. Con la entrada de Randolph, están siempre en posición 5 con Randolph o Singleton, que son dos jugadores con amenaza de tres puntos y con creación de fuera para adentro. A Mesú les hace ser muy versátiles en ataque y también en defensa, donde hacen estrategia un poco diferente en algunas cosas que el resto de los equipos, porque tienen esta amenaza en ataque y porque en defensa, al ser todos tan atléticos, pueden jugar cambio directamente y poca cosa más. En este sentido lo hacen muy bien y vamos a tener que jugar muy buen baloncesto, donde los pequeños detalles pueden decidir la balanza hacia un lado o hacia otro.
Vamos líderes en ACB, la segunda fase del top 16 ha sido muy bueno. Hemos hecho grandes partidos contra grandes equipos, grandes victorias. Remontamos una situación complicada y creo que estamos en una de las mejores dinámicas de la temporada. Y todos sabemos, ¿no?, que si se está bien en el top 8, pues lo demás da un poco igual, ¿no? Estamos a un nivel de competición que los detalles marcarán los partidos. Todos los equipos son de muy buena calidad, de muy buen talento físico, muy bien trabajados. Por ejemplo, Kuban es la mejor defensa de la Euroliga. Hay que atacarles bien, hay que defenderles bien, hay que jugar duros. Bueno, creo que somos más jugadores, hay que usar las rotaciones, ser duros todo el partido, gastar las faltas y demostrarles que somos el Barcelona y que si quieren ganarnos, pues bueno, tendrán que jugar muy bien en su casa, hacerles ver que aquí va a ser imposible ganarnos, ¿no?
En resumen, no se desprende precisamente pesimismo en las filas del FC Barcelona. Antecedentes: se vieron las caras en la primera fase en el Palau Blaugrana, victoria del Barça; en Krasnodar, victoria del Lokomotiv.
Y la tercera eliminatoria con el único de los tres españoles que tiene el factor pista a favor. Vitoria, Roberto Arrillaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Baskonia Panathinaikos, ¿cómo se presenta?
Pues incierto de momento, sobre todo porque, bueno, pues es el único equipo con factor cancha, pero también es bien cierto que nadie se esperaba que estuviera Baskonia aquí. Decía Perasovic esta mañana que, bueno, que no van a pedir perdón por estar ahora y ser los equipos o el equipo que tiene factor cancha, pero la verdad es que lo va a tener difícil, sobre todo porque hay dos hombres que son titulares y que no van a estar. Uno, Toko Sengele, ya lo sabíamos, el otro no acaba de recuperarse, que es Fabien Coser, el capitán, el escolta francés, que todavía no se sabe ni siquiera si va a poder disputar un solo partido de toda la eliminatoria frente al Panathinaikos. Se apela al factor cancha, evidentemente, y además teniendo en cuenta que este año el Baskonia aquí en el Fernando Buesa Arena tiene un balance de 11-1, solo ha perdido precisamente frente a un equipo griego, no con los verdes, sino con los rojos del Olympiacos. Además, Baskonia también tiene un dato importante en la Euroliga. Es el único equipo que ha hecho bajar aquí en el Fernando Buesa Arena a todos los equipos los porcentajes medios en cualquiera de los tiros, menos los tiros libres, evidentemente, tanto de dos como de tres. Pero se enfrenta también al único equipo, el Panathinaikos, que más errores provoca al rival. Precisamente las claves para el partido y la eliminatoria están en el rebote, en la energía que pueda poner el equipo de Velimir Perasovic y en cometer pocos errores. Escuchamos tanto al técnico croata como Adaman.
Excepto de Caser, que no tenemos todavía nada claro, seguro que no va a jugar en el primer partido y luego es todo incógnita, no sabemos si va a volver y cuándo va a volver. Ahora hay que intentar llegar a Final Four porque se presenta una oportunidad que muchos jugadores no tienen en su carrera nunca para jugar un playoff, para acceder a Final Four. Bueno, ellos después de primera ronda han incorporado tres jugadores de muy alto nivel. Uno de estos tres jugadores, Williams, es máximo anotador de equipo. Además tenían un equipo muy potente antes, ¿no? Pero yo creo que después de estas incorporaciones han subido su nivel y han tenido totalmente diferente rendimiento en segunda vuelta. Yo creo que es ahora un equipo temible para todos.
Sí, primero que eso va a ser muy importante para nosotros porque siempre el primer partido en esta competición está muy importante y queremos que mucha afición vaya a venir y ayudar para nosotros, y nosotros también queremos jugar con mucha energía y con mucha confianza y queremos ganar, ¿no? Porque si ganamos el primero, luego no es que podamos relajar, pero luego el segundo partido creo que puede ser más fácil. Y sabemos, si ganamos tres partidos, partidos en nuestra casa estamos en Final Four, ¿no? Y por eso todos los partidos en nuestra casa es muy importante y sobre todo este el primero que va a ser muy, muy, muy importante. Creo que el factor cancha siempre es importante porque puedes empezar en su casa, en tu casa y luego puedes jugar con más confianza que el otro equipo porque ellos tienen, puede ser que ahora tenemos más presión porque jugamos en casa y nosotros tenemos que ganar, pero yo me siento que el equipo, nuestro equipo tiene calidad para ganar esos dos partidos y luego vamos a ver si podemos ganar uno fuera de casa que hemos hecho contra Real Madrid o como Barcelona, ¿por qué no?
Dos datos para terminar. Uno, el 12, o sea, hoy de abril, o sea, hace 10 años que Baskonia precisamente eliminaba en el OAKAZO al Panathinaikos, aquel de Zeljko Obradovic, que le supuso la segunda Final Four en Praga. Y se habla del factor cancha o del factor OAKA, 20.000 espectadores. Mañana no se llenará, pero poco faltará, por lo menos 13.000. Estarán con Baskonia.
Así están el Real Madrid, el Barcelona y el Baskonia. Pasamos de la información al análisis.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Y se suma al equipazo del programa nuestro compañero Fernando Martín. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Albert, muy buenas.
Venga, disparas tú. ¿Cómo ves las eliminatorias? Sobre todo las eliminatorias de los tres españoles, ¿eh?
Bueno, yo creo que van a ser todas muy muy interesantes. Creo que están muy equilibradas las fuerzas, salvo en la del CSKA contra Estrella Roja, que deberían pasar los rusos a una nueva Final Four. En la que concierne a los nuestros, mira, yo, como te digo, creo que van a ser muy equilibradas, las fuerzas están muy equilibradas. Pero hay una ocasión histórica para meter a los tres equipos. No va a ser fácil. Baskonia tiene factor cancha a favor, es el único que tiene factor cancha a favor, pero se enfrenta a un equipo que ha mejorado muchísimo. El Real Madrid va a tener que hacer propósito de enmienda, ¿no?, de toda esta irregularidad que viene presentando en los últimos meses y ofrecer por fin una línea consistente durante dos semanas. No le va a valer esta vez estrear para luego reaccionar cuando ya no quede más remedio, ¿no?, que es lo que ha hecho tanto en la primera fase como en el top 16. Y para el Barcelona, bueno, yo creo que es una ocasión buena para ellos. Ellos tampoco han ofrecido una línea muy regular, pero sí que han mejorado defensivamente con Dorsey, y creo que eso va a ser fundamental, ¿no?, aparte de la mayor experiencia en este tipo de partidos que tienen respecto a su rival, el Lokomotiv Kuban.
La opinión de Fernando Martín me interesa, sobre todo por tu experiencia, Miguel Ángel, profesor, saber cómo ves antes de que empiecen estos cuartos de final de la Euroliga.
Bueno, muy apasionante, ¿no? Para empezar, yo creo que la Euroliga se está convirtiendo en una competición pues muy, muy potente en cuanto a su estructura, las rivalidades, y en ese sentido yo creo que, además, teniendo a tres representantes españoles, pues lógicamente se hace todavía mucho más atractivo. Brevemente, pues te diré que en la eliminatoria entre el Cheska y el Estrella Roja, y a pesar de la gran temporada que ha hecho el Estrella Roja, yo creo que el Cheska es un equipo construido para ganar, es un equipo que siempre tiene talentos raudales. En este caso, además, sus dos grandes figuras para mí son Teodosic y De Colo, que está haciendo nuevamente una temporada fantástica. Y a pesar de que el Estrella Roja es un equipo muy potente en su cancha y muy difícil de ganar, pues yo creo que el Cheska terminará pasando. En cuanto a, por ese lado del cuadro va el Volokucha, ¿no?, o el Madrid, ¿no? Madrid. ¿Hola?
El Real Madrid.
Sí. Aquí complicado. A pesar de la ausencia de Vesely, yo creo que el Fenerbahce, otro equipo construido para ganar y en una situación ascendente, pues tiene una gran ventaja cuando juega en la cancha, en su propia cancha. Creo que es un equipo que cada vez tiene más hechuras. Ya tuvo un entrenamiento, entre comillas, con su presencia en la Final Four el año pasado para saber un poco lo que es estar ahí en ese altísimo nivel competitivo. Y el Real Madrid se muestra más irregular. Si el Real Madrid no es capaz de ganar uno de los dos primeros partidos en Turquía, preferiblemente el primero, yo creo que lo tiene complicado porque el Fenerbahce puede hacer valer su factor cancha. Con el corazón te diría que veo el Real Madrid, pero con la cabeza me huele a un 3-1, un 3-2 del Fenerbahce.
Oh, ría.
En el otro lado, pues bueno, el Laboral Kucha se enfrenta a un rival de cuidado también, con el Lokomotiv Kuban, que tiene muchísimo nivel, que tiene sobre todo un cuarteto ahí de jugadores americanos muy bueno, con muy buen entrenador también, y yo creo que va a trabar mucho la eliminatoria, va a ser una eliminatoria probablemente de tanteos muy bajos, pero bueno, aquí vuelvo a lo mismo, si Laboral Kucha mantiene su nivel, su buenísimo nivel en la Euroliga, aquí veo muchas posibilidades de que el Laboral Kucha pase, y finalmente el Barça, aunque tiene el factor cancha en contra, pues creo que puede sacar un partido, por lo menos en Krasnodar, en Rusia, y de alguna manera pues conseguir meterse. Creo que aquí veo un 3-1 para el Barça. O sea que mi Final Four a día de hoy sería Cheska, Fenerbahce, Barça y Laboral Kucha.
Vale, he dicho yo que va el Madrid por el mismo lado del cuadro que el CSKA, no, CSKA Estrella Roja y Lokomotiv Barcelona por una parte del cuadro.
Lokomotiv Kuban Barcelona.
Correcto, y Baskonia Panathinaikos y Fenerbahce Real Madrid por la otra. Pilar, un detalle que arrastrábamos de esa información del Real Madrid. A ver, el partido entre el Barça y Baskonia de la siguiente jornada de la Liga Endesa se ha aplazado y la gente, muchos, se preguntan, os preguntáis, bueno, ¿y por qué no se aplaza también el Real Madrid-Peña, que también influye con un equipo que está vivo en la Euroliga?
Bueno, pues es muy sencillo y es el no tener un campo propio, porque el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid no es propiedad y no tiene disponibilidad el Real Madrid cuando debería de aplazar este partido. Recordemos que el partido que digamos cabrea y ha cabreado bastante. Nocioni fue más comedido en las declaraciones, pero Felipe Reyes, según salía del vestuario, le dicen si va a la zona mixta del partido frente al Dominion Bilbao Basket, y le dicen a uno de sus jefes de prensa que sí se va a pegar la rajada del calendario, y al final acaba marchándose porque evidentemente el calentón podía ser muy perjudicial. ¿Qué es lo que ocurre? Hay que aplazar, si el Baskonia llega a Final Four, hay que aplazar un Baskonia Fiat Juventud. Si ese partido se tiene que aplazar, ya tiene fecha prevista, sería el día 3 de mayo. El único día al que el Real Madrid podría aplazar ese partido porque no dispone de Palacio de los Deportes sería el 4 de mayo. Evidentemente, lo que no va a hacer el Juventud es jugar el 3 en Vitoria y el 4 en Madrid. Es de locos. Porque el calendario del Palacio de los Deportes incluye Sergio Dalma, Silvio Rodríguez, Manu Carrasco, Sean Méndez, hay jornada CB, artistas varios, Malúa, Amaral, Super Submarina, Manolo García y los Globetrotters. Es decir, no hay fechas.
Ya. El hecho de no tener casa propia. Vale.
Exacto.
Aclarado
exacto.
Queda. Perfecto. Roberto, desde Vitoria, no sé si eso de tener el factor pista, bueno, claro, seguro, permite verlo desde
sí.
Otra óptica. No sé si hay un excesivo optimismo o no con eso allí.
Sí, sí, sí lo hay, porque el 11-1 de este año así lo indica, ¿no? Ha perdido solo un partido frente a Olympiacos, los demás los ha sacado todos aquí, ¿no? Ganando al Madrid, al Barcelona. Bueno, en ese grupo F, ¿no? El llamado de la muerte, el que ha quedado segundo, ¿no? Evidentemente hay cierto optimismo para poder llegar a la Final Four, la que sería la quinta para el equipo, pero también es bien cierto que bueno, pues si arranca uno aquí Panathinaikos, hay que jugar ahí en el infierno griego con 20.000 espectadores que se sientan hasta las escaleras, ¿no? Yo creo que hay argumentos para que Baskonia pueda ganar y pueda pasar a la Final Four, porque si bien es cierto, el equipo ha mejorado muchísimo de Panathinaikos, sobre todo con la presencia de Elliot Williams, ¿no? Que bueno, pues el fichaje de este 2 americano ha supuesto además 5 victorias en los últimos 7 partidos para el equipo de Jorgevic. Bueno, yo creo que hay cierta ventaja en algunos puestos, ¿no? Sobre todo si hablamos de Burusis, ¿no? Sobre los pivos que hay que luchar, ¿no? Con los dos, sobre todo con Radulilla, ¿no? Pero sobre todo también en el ritmo de juego, ¿no? Yo creo que Panathinaikos es un equipo que prefiere jugar, bueno, pues a empezar a jugar al menos en el minuto 14, tirar en el segundo 20, y mientras en ese sentido Baskonia es un equipo de correr, etcétera, ¿no? Si asegura el rebote y corre, porque el equipo de Jorevic no es muy rápido, y yo creo que tiene una oportunidad. Ahora bien, el problema va a estar en los dos bases, ¿no? En los dos bases, tanto Calates como Diamantidis, como se aseguren el ritmo del partido, van a dormir a James y a Adams, y a partir de ahí van a dominar completamente el tempo de partido, ¿no? Hay optimismo, pero también hay prudencia, ¿eh? Prudencia, porque no en vano Panathinaikos es un uno de los más laureados de Europa.
Sí, además, lo ha dicho Perasovic, que lo vive y que sabe de qué va esto, más que muchos, que es claramente un equipo que va de menos a más. Parrita, yo no sé si es una pedrada mía o que ante unos cuartos de final espectaculares de la Euroliga o la ilusión de poder ver a tres equipos españoles, yo creo que es factible meter a los tres, a nuestros tres equipos, ¿eh?
Hombre, factible como tal es, se puede dar, pero yo creo que el orden de clasificación, o sea, en porcentaje en mi cabeza, es que el Barça es el que más posibilidades tiene, luego el Madrid incluso le podría como el segundo que más posibilidades tiene, y yo creo que el Baskonia me parece una encerrona total. Es que el Panathinaikos, si fuera el Panathinaikos de hace tres meses y el Baskonia de hace tres meses, pues te daría el Baskonia como favorito, pero es que como se les cambia un partido en el Buesa, es lo que dice Robert, vete allí y arranca una victoria de esa pista. Muy complicado, tiene que cerrar los dos partidos en Vitoria el Baskonia y rezar. Y el Madrid, pues lo mismo por al revés, robar uno en Turquía si quiere tener posibilidades. Yo creo que si se viene el 2-0 a Madrid está acabado. Veremos a ver.
Fernando, lo del Real Madrid es un concepto que venimos repitiendo aquí, pero que es verdad, no es el Real Madrid de la temporada anterior, pero sí que es un Madrid con ese carácter de campeón que de momento ya lleva un título, que de los tres es el menos importante, estamos de acuerdo, y que los match balls de momento los va salvando. Y yo creo que la baja de Vesely y el Fenerbahçe es determinante,
Sin duda es lo mejor del Real Madrid esta temporada, es lo que tú comentas, su rendimiento en los partidos decisivos. Recordemos las tres últimas jornadas de la primera fase, una de ellas precisamente contra el Fenerbahçe. El Real Madrid elevó muchísimo su nivel de juego, sobre todo en defensa, y consiguió clasificarse cuando estaba más fuera que dentro. Copa del Rey, lo mismo, tres partidos muy sólidos. Top 16, pues otra vez, en el momento de la verdad, el partido contra el Khimki, gran partido, gran nivel defensivo y clasificación. Eso es a lo que se puede agarrar ahora mismo el Real Madrid, porque todo lo demás, todos los números, todas las estadísticas, pesan en su contra, y sobre todo comparándolas con las de un equipo que ha sido muy regular como el Fenerbahçe. El Fenerbahçe ha perdido 5 partidos en toda la Euroliga, el Madrid ha perdido 12. Bueno, hablemos de las estadísticas, hablamos de puntos encajados, el Madrid es uno de los peores defensas de la Euroliga, etcétera, etcétera. Lo mejor, sin duda, eso, su experiencia. Además, experiencia jugando juntos partidos de este tipo, que es muy importante. El Fenerbahçe no la tiene. Del equipo que jugó la última Final Four, sin Vesely, que está lesionado, pues solo siguen Bogdanovic, Mamutoglu y Ricky Hickman. Hickman, que además no lo jugó porque estaba lesionado. Todos los demás son jugadores que han llegado este verano. Y eso influye. Hemos visto a lo largo de los últimos años grandes plantillas, equipos que son muy regulares, y cuando llega el momento de la verdad, en el primer partido o en el segundo pierden el factor cancha y ya no son capaces de reaccionar.
Bueno, yo tengo que apuntar algunas cosas. Uno, me parece que las series van a ir largas, en general, incluida la del CSKA. Por cierto, hoy no juega Freeland, tiene una lesión en el hombro y hoy no va a estar, porque yo quiero ver al CSKA en el infierno de Belgrado. Lo quiero ver porque ha dejado algún ramalazo durante la temporada de equipo que es capaz de hacer alguna cafrada que otra. Y entonces, bueno, yo quiero verlo, hombre, no como para alargar la serie a 5 partidos, pero a lo mejor sí para meter al CSKA en un cuarto partido. Ahí lo veo. Creo que el campo me parece menos determinante en el Lokomotiv Kuban Barcelona. El campo del Lokomotiv Kuban es un campo relativamente pequeño, 5.000 espectadores, no aprieta gran cosa, no se ha llenado prácticamente en casi ningún partido de la Euroliga, a favor, evidentemente, del equipo de Víctor Claver. Juegan maravillosamente bien al baloncesto. Sí. A mí, estéticamente, me parece el equipo que mejor juega de toda la Euroliga. Así lo digo. O sea, la circulación de balón de este equipo, cómo defiende y lo que ha conseguido Barsocas a las primeras de cambio, me parece espectacular. Coincido con Roberto en cómo va a gestionar Baskonia. De momento, Coser ha dicho que no juega el partido de mañana. Vamos a ver si esta serie se alarga mucho. ¿Cómo va el temita? Porque uno menos es uno menos. Y en la eliminatoria Fenerbahçe-Real Madrid, es verdad que los números de Fenerbahçe, en términos globales, pueden asustar. Pues sí, pues lleva desde enero de 2015 que no pierde un solo partido en casa, etcétera, etcétera. Es un equipo que lanza peor tiros libres que el Real Madrid, y ya es decir, porque el Madrid lleva una temporadita en tiros libres, vamos, fina. Después, en tiros de tres puntos es verdad que es un poquito mejor, tira peor de dos, rebotea peor el Fenerbahçe. Es decir, hay cosas que, bueno, que en un momento dado le pueden llevar. Y sobre todo, yo siempre digo una cosa de este Real Madrid, que es competir, competir y volver a competir. decir, lo que el bloque nacional le da a este Real Madrid está a la altura de muy pocos en este continente. Muy pocos, ¿eh? Bueno. Yo no descartaría que arranquen una victoria, ¿eh?
Vale. Oye, por el mismo precio, danos tu Final Four.
Venga, que... voy a poner CSKA Lokomotiv.
Sí.
Real Madrid Panathinaikos.
Vale, aquí el valiente, el primero que lo ha hecho es Miguel Ángel Paniagua. Como estoy oyendo sonido de parquet en el Buesa Arena, vamos a cerrar con tu Final Four, Arrillaga.
A ver, yo confío mucho en Pablo Lasso y en su equipo, y pues me parece...
Al Madrid dentro.
Sí, es que lo veo porque...
Como es del norte.
será eso, ¿no? Esto es como Eurovisión, ¿no? Tiramos para casa.
El poder de Siberia.
Tronco.
Tiramos para casa. No, yo confío porque veo que es un equipo que es capaz de como los coches modernos, ¿no? De apagarse y encenderse sin fastidiar el sistema, ¿no? Y lo está haciendo, ¿no? Y lo ha hecho en los partidos que tiene que hacerlo, ¿no? Yo creo que ahora cuando tiene que ponerse frente a un pedazo de equipo como es el Fenerbahce, pero que le falta una figura, yo creo que importante, yo creo que le arranca un partido allí y luego ya a ver quién puede con la presión, ¿eh? Y el Fenerbahce ha estado en un grupo en el que ha ido fácil, en el que ha estado tranquilo, y el Madrid ha estado durante muchísimas jornadas viendo pues al lobo, y yo creo que este grupo F ha curtido a todos los que están en él, y yo creo que eso es un factor importante para los cuartos. Sobre el CSKA Estrella Roja, yo creo que se va al cuarto partido, pero porque históricamente el CSKA gana los dos primeros y en el tercero se va de turismo, no sé por qué, históricamente se va de turismo y le ganará, le meterán los 20.000 en el Comeback Arena o en el Pionero donde juegue.
En Vitoria se cogió alguna vacación. Sí,
se cogió, en Bilbao también, recordad, ¿no? Que no cogió ni hotel siquiera, ¿no? Y le endosaron el cuarto partido, bueno, en definitiva, que le meterán los 20.000 saltando allí y dirá, bueno, ya ganamos en el cuarto, y por lo tanto yo creo que entra en el cuarto el CSKA, y el Lokomotiv, que estoy de acuerdo con vosotros, a mí me gusta mucho cómo juega ese equipo, pero es que el Barça es aburrido hasta para ganarle, entonces es lo que pienso yo, entonces va a ganar porque se van a aburrir, ¿no? De jugar contra el equipo de Pascual.
Y ahora metes al Panathinaikos, ¿no? Todo esto ya metes al Panathinaikos.
Yo es que aquí lo tengo un poco, ahora mismo la cabeza y el corazón me dicen no cosas distintas, pero están muy cerca, ¿no? Yo creo que todo depende de los dos primeros partidos aquí, ya lo habéis dicho, ¿no? Si Baskonia es capaz de ganar los dos aquí, está dentro, porque ya Panathinaikos no creo que pueda, o sea, en tres partidos Baskonia ganará uno. Pero yo, sin embargo, veo el primer partido que Baskonia lo puede ganar, y francamente bien, pero a mí me da miedo el segundo, ¿no? El del viernes. Yo voy a poner Baskonia porque es Baskonia y porque estoy aquí y porque creo que podrán trasladar a Kucha. Así que mi Final Four es CSKA, Real Madrid, o sea, los tres más CSKA.
Vale, lo vamos comentando. Robert, gracias.
Adiós.
Cuídate, un abrazo. Fernando, ¿tu Final Four cuál es?
Bueno, yo voy a coincidir con Roberto. Yo desde que supe cómo quedaban las eliminatorias me dio buena espina. A ver, no ningún rival es fácil. Me preocupa el componente físico del Panathinaikos. Me preocupa que un Fenerbahce tiene más carácter que el año pasado. Me preocupa la irregularidad del Barcelona, pero yo creo que los tres equipos tienen capacidad y recursos para dar lo mejor de sí en estas próximas dos semanas. Yo creo que se pueden meter, pues, es una oportunidad histórica meter tres equipos por primera vez en una Final Four, y creo que se puede dar. Y luego, pues, por el otro lado, pues coincido con lo que habéis comentado, creo que el SK es muy favorito y que se meterá en una nueva Final Four, que sería la decimotercera en 14 años. Luego ya ganarla es otra historia, pero estar siempre.
Vale. Fernando, gracias por tu tiempo, por pasarte en este 233 aquí en Showtime.
Un placer, Albert.
Gracias, Fernando. Fernando Martín, nuestro compañero, bueno, le leemos en Gigantes, en el juego de Naismith, en muchos medios. Y faltas tú, Parrita.
Real Madrid, Barcelona, Panathinaikos y CSKA, que yo creo que es 3-0. Dicen que es muy complicado ganar en la cancha de Estrella Roja, se lo dieron al Madrid, pero yo creo que es 3-0.
Vale, apuntado queda. Bueno, hasta aquí la guía de bolsillo de los cuartos de final de la Euroliga. Recordad, arrancan el martes. Más cosas. New York and what? Seguimos adelante, que no solo de la Euroliga vive el hombre, la mujer, el amante al baloncesto. Liga Endesa, tramo final de la fase regular. Quedan 7 jornadas para el final. Hemos dejado atrás una jornada, bueno, muy emocionante, sobre todo por el regreso de Kyle Kuric a las pistas. Pero a ver, ¿qué radiografía nos haces de cómo está la ACB, Pilar?
Por ahí va a empezar, precisamente por la vuelta de Kyle Kuric. Ha vuelto a jugar, a anotar triples. Es la mejor noticia posible. Lo deportivo queda evidentemente al margen. En una jornada en la que el descenso se ha calentado bastante, y ni qué decir de ese triple empate que hay ahora mismo por meterse en zona de playoff. Vamos por partes. El Barça ha sumado la 10ª victoria consecutiva en esta jornada al derrotar al Montaquit Fuenlabrada en un partido, es verdad, que sufrieron hasta el final. Son líderes una semana más los de Xavi Pascual, con un récord de anotación en la Liga Endesa de Tomas Satoransky, que anotó 20 puntos. Matemáticamente, el Barça ya es cabeza de serie. Dejo al margen la polémica en Fuenlabrada, y digo polémica, por un lado, el que no funcionara el Instant Replay. El Instant Replay dejó de funcionar al descanso y no se pudo volver a utilizar. De eso es evidentemente responsable una empresa que se contrató para esto. En Fuenlabrada se quejan de que han pedido dos veces el Instant Replay. Una les falló en Santiago, en el partido Obradoiro-Montaquit Fuenlabrada, y en este. Insisto, eso es responsabilidad de la empresa encargada del Instant Replay. Y presentan una queja arbitral por especialmente una serie de acciones en los últimos 3 minutos. Yo me encantaría que alguien de Fuenlabrada, del Montaquit Fuenlabrada, en vez de rajar del arbitraje y de buscar las causas de la derrota en el arbitraje, se preguntaran, por ejemplo, por qué se encendió el tablero que no debería haberse encendido, faltando más de 3 segundos para que acabara el partido. Yo lo dejo ahí. Matemáticamente clasificado, ya que sacamos la calculadora, para playoff el Real Madrid tras la victoria frente a Bilbao Basket. Por cierto, Madrid sigue siendo cancha maldita para Sito Alonso. Sigue sin ganar en la capital, ya no solo al Madrid, tampoco al Movistar Estudiantes. Baskonia deja atrás muchas dudas en la Liga Endesa. Venía de perder 4 semanas consecutivas y se desquitó con una exhibición ofensiva ante el CAI Zaragoza, que le dio una victoria redonda, la 800 en la Liga Endesa. Nombres propios, si antes hablamos de Satoransky, partidazo el de Mindaugas Kuzminskas en Madrid, batió su récord de los personales en la Liga Endesa, pero Kuzminskas se cruzó en el camino con Nicola Provítola. Logró contra Unicaja la mejor anotación en la Liga Endesa, 29 puntos, pero también la mejor marca anotadora del Movistar Estudiantes en 2 años. Curiosamente, la mejor marca anotadora a la que hacía referencia es de Kyle Kuric. Anotó 31 puntos en la fase final de la campaña 2013-2014. Lo quiero acabar echando un vistazo. Hablábamos de cómo se va a poner el descenso. El descenso después de la victoria de Estudiantes ante Unicaja hace que Obradoiro y los colegiales estén empatados a 7 victorias y que se vean las caras este próximo fin de semana. Bueno, curioso lo de Obradoiro. Mira, he echado un vistazo a su serie y lleva 7 victorias y 20 derrotas. Pero una serie muy curiosa, porque ganó en las jornadas 1, 3, 5, 7 y 8. Es decir, tenía 5 victorias en 8 jornadas y a partir de ahí solo ha ganado en la 14 y en la 22. Fuera, 1 de 13. Y como digo, visita el Palacio con un básquet a veras que defender de solo más 2. Imagínate cómo se puede poner el tema el domingo.
Pues sí, calentito y calentito, como está por abajo y como está también rozando esa zona de playoff. Yo creo que si no lo ha empezado a hacer, ya lo hará desplegar esas opciones, Pilar Casado, para las últimas jornadas, las cábalas, lo que puede pasar, lo que no puede pasar. Bueno, así está la Liga Endesa, Supermanager y NBA enseguida. Muchos venís aquí de hacer puntuaciones altas en el Supermanager.
Yo también.
Fiché a Musli al final. ¿No?
Pues yo no.
No, llevábamos a Musli. No fichamos.
Ni una cosa ni la otra.
¿Y cómo superaste de los 200?
Porque tengo a Satoransky, a la Provítola, a Burusis.
Mira, la Provítola es de los que
a
hace...
A Reyes.
Echar una de cal y otra vez.
¡No! ¡Otra vez no!
¡No vayas por ahí!
¡Déjalo! ¡Quietor! ¡Quietor! ¡Fistro de tenor!
¡Dale!
No, mira, esta semana he hecho algo que fíjate, no había hecho nunca en esta sección. Tomarme la molestia de ver cómo les fue a mis recomendaciones barra pedradas en la jornada.
Está bien que hagas los deberes.
Está bien que hagas los deberes, sí. Después de 233 capítulos. Sí. Pido perdón a todos aquellos que me hicisteis caso y pusisteis...
¿A quién recomendaste?
Y pusisteis a Bezenkov. 6 de valoración.
Muy bien.
Mis propósitos de mejora...
Ah, bueno, yo me comí un menos 3, me parece, de Vlasic, ¿eh?
Mi propósito de mejora y mi purgatorio para aquellos que me hicisteis caso con Rodrigo San Miguel, 11 de valoración. Pero eso sí, espero mensajes, mimitos, cariños, muestras de reconocimiento...
¿Recuerdas a la familia?
Una calle en algún pueblo, no sé, ves a saber a todos aquellos que me hicisteis caso y os beneficiasteis del 20,40 de Lute Håkansson, el nuevo base, nuevo entre comillas, ¿eh? Base de Sevilla. Dicho lo cual, felicitamos a Calle Team, ¿eh? De Madrid, Sammy83, 257,40. ¿A cuánto estás quedado?
Por el resto, 213 y pico.
Bueno, oye, no está mal. Está...
Mira, esto era muy fácil. 31 es Satoransky, 33 hizo la Provítola, 25 Borussi, 26,40 Nacho Martín, 25,20 Felipe Reyes. Y como te digo, me comí un menos 3 de Jaka Vlasic.
No, estás en la onda de Juan Arias, que realmente está on fire.
17 de Javi Beirán.
Pero Javi Beirán es un clásico, hay que
con
llevarlo.
Con un jugador menos, ¿eh?
Hay que llevarlo. Por cierto, hablando
de
jugadores...
Oye, es el alero más caro, ¿eh?
Hablando de jugadores de menos... recordamos, esta jornada, por mor del cambio de horario del Barça-Baskonia, pues se nos concede la posibilidad de sustituir a los Satoransky, Borussi...
¡Qué drama!
Adams...
Abrines,
que viene bien. O sea que ahí quiero veros rascándoos un poquito la cabeza.
Medio tipo, niño, me van a
bien, Gil, bien.
Yo no me la he rascado mucho, de hecho se me ha... aquí están, mis recomendaciones para...
A ver, recomendaciones de José Luis Gil para la semana que viene, barra, para esta jornada de la Liga Endesa.
Barra pedradas.
Venga.
Sevilla visita la pista de Bilbao.
Sí.
Se me ha ocurrido, en un ejercicio de locura, que habría que desempolvar a Clevin Hanna. Hace mucho tiempo que no...
Desempolvar
a Clevin Hanna y ponerlo ahí. Valencia visita la pista de San Sebastián.
Sí.
Aquí hay que tomar una decisión. O Dublevic o Hamilton. Pero uno de los dos, vamos, debería de estar en el quinteto. Y hablaba ahora Pilar de la mala racha de Obradoiro, que va, vamos, cayendo prácticamente en barrena. Hombre, es hora de que los hombres de Fuentes Osarde, Miudiño, algún día te la endiño, visitan a Estudiantes, que es un equipo que valora, que encaja mucha valoración del rival.
Sí.
Sería el día para que Caloyaro diera un paso al frente y, o, ¿por qué no?, Donny McGrath.
Me lo voy a vender, lo siento. No ha respondido a la última jornada, me lo voy a vender.
¿A quién hemos entrevistado esta semana?
Pero, han pasado por el programa...
Muchos.
Pues mira, Adam Hanga,
sí.
Chapunochoni, sí. Pau
Jordi
Rivas...
Jordi Villacampa, Alex Mumbrú...
Y Perasovic, Lasso y Pascual, porque no juegan.
Podías haberte marcado un cero.
Y hay que ir pensando quizá en recuperar a Marco Popovic...
Lo que pasa es que todavía no me da eso.
Marco Todorovic también.
Las tablas me dicen que ya. pero bueno, claro, las tablas también se pueden
el supermanager en Showtime con José Luis Gil. Gracias, ¿eh?
Al adiós.
Vamos ya con la actualidad de la NBA, que hay muchos puntos de interés. Bueno, a nivel deportivo, Pani, cuando los playoffs están a punto de caramelo, queda una plaza por repartir en el oeste, ¿para Houston o para Utah? ¿Para quién va a ser?
Menos vale que sea para Utah, porque ya lo dijimos la semana pasada, como Houston caiga, va a arder el misterio. Es decir, van a rodar cabezas, pero aparte de eso se van a meter en el mercado de verano, en el mercado de free agents a tope. Lo cual no es malo, ¿no? Pero quiero decir que ya éramos pocos y parió la abuela, ¿no? Entonces, con Houston en el mercado ya puede haber una verdadera ruptura. Yo creo que en buena lógica debería ser Houston, pero vete tú a saber. El calendario es el que es, pero bueno, espero que sea Houston. No se lo merecen.
Tenemos un Houston-Sacramento, lo recuerdo, profe,
eso es,
y bueno, Lakers-Utah.
Pues entonces van a ganar los dos. Pues yo... Sí, sí. No, y te decía que
que Houston muy por debajo de sus posibilidades, incluso si queda octavo estaría muy por debajo de sus posibilidades y sería uno de los equipos más decepcionantes de la temporada, título que le daremos a Chicago Bulls, de todas formas, en relación, prefiero en relación a las expectativas iniciales, ¿no? Pero bueno, sí, es una plaza muy cotizada en donde espero que sea Houston por el bien de todos.
Parrita, ¿qué ibas a apuntar?
Que sí, que tiene toda la pinta de ganarse los Rockets, inmerecidamente, para mi gusto.
Hombre, ese último partido de Kobe Bryant, los Lakers lo tienen que ganar, sí, sí o sí, ¿no?
No lo van a ganar.
¿O no?
No lo van a ganar, los Jazz son mucho mejor equipo, no, pero da igual.
Eso entiendo, pero la mística ya sé que no juega, pero...
Yo creo la mística de la retirada de Kobe, que lleva 184 derrotas en los últimos 10 partidos... O sea, que esa mística no existe. Si la mística es el cariño de la gente, lo tal, no creo que una derrota que te suponga la vigésima de la temporada
pero,
te haga...
Pero retirarte con una victoria, pues hombre, siempre queda mejor, ¿eh?
Hombre, quedaría mejor retirarse con el anillo, pero...
Eso sería fabuloso.
Claro, pero sí. las fantasías son, que los sueños son que diría Calderón de la Barca. Que yo creo que va a ganar los Rockets en casa a Sacramento. Más que nada porque si no puede haber bajas civiles. O sea, como pierdan los Rockets contra... Mis amigos de Sacramento en casa, en Houston...
Se confirmará que en Houston tenemos un problema.
Puede ser la hecatombe. Dicho lo cual, profesor, no descartemos que DeMarcus Cousins, que es un cachondo de la vida, haga la gracia suprema el último día y se cargue a los Rockets en su casa. Sería maravilloso. Ojalá que pase. En cuestión de empate, si empatan el Rockets y Utah... Pasan los Rockets, porque aunque han ganado dos partidos cada uno en sus cuatro enfrentamientos, tienen más victorias con los equipos de la conferencia.
Bueno, podemos escuchar a Kobe, ¿no? Que ha hablado en las últimas horas. Bueno, claro, se acerca su último partido.
Un drama.
La liga será
mucho más huérfana.
Totalmente. Ahora lo decimos y lo venimos repitiendo porque él ya lo ha anunciado hace meses, pero yo creo que hasta que no empiece la temporada que viene y no veamos a Kobe, sí, a pesar de la racha horrible Lakers...
Dicho lo cual, a ver, hay que reconocer que, y el profe estará conmigo, no me deja mentir, el Kobe de los últimos 8 meses es de cuento de hadas. No es Kobe. O sea, Kobe ha sido el cabroncete que ha jorobado a toda la liga durante 19 años.
De hecho, el vídeo, por ejemplo, que le ha hecho Nike con todos los deportistas que son de su misma marca es love or hate. O lo amas o lo odias. Y además es que dicen, es que es odioso. Muchos rivales lo han dicho de él.
Ahora todos quieren hacer la foto con él, que le arreglen la zapatilla, le hacen
cuadritos con fotos. Pero yo sí creo que forma parte de otra generación de jugadores y no me refiero solo en la pista, sino fuera.
Sí. De profesionales que aman el baloncesto por encima de todas las cosas.
De un saber estar, de un, no sé, es
yo,
otra...
Yo creo que a nivel profesionalismo es lo más parecido a Jordan que ha habido nunca. A nivel profesionalismo, de tomarse el deporte como algo más que un juego, como una profesión a la que te tienes que dedicar. Él hablaba, se despedía ayer antes del último partido que jugarán contra los Jacks, penúltima despedida, y decía que lo más importante de todo, Albert, fue sin duda el primer anillo.
Después del primo campeonato, cambió todo. En Los Ángeles cambió todo. Y después del primo campeonato, siempre he vivido la misma manera, trabajando mucho y haciendo las mismas cosas. No, haciendo. Cuando se es una persona famosa, tiene muchas responsabilidades, you know, con la gente, con los niños y las niñas. En hablar más y hablar de las cosas que piensas tú que es importante para ellos. Eso es la cosa que cambió mucho, que ahora cuando eres famoso tienes una voz más grande que antes.
Tú date cuenta, Albert, que ahora lo que le importa a Kobe es dar un buen ejemplo a los niños. El ejemplo en la pista lo ha dado. Estamos hablando de un tío que ha ganado 5 anillos, MVP de liga regular, MVP de las finales, MVP de All-Star, medallista olímpico, máximo anotador de todos los tiempos de los Lakers. Es una leyenda viva que, desgraciadamente, este último año... aún haciendo grandes actuaciones, ha tenido días, el otro día se cascó 35 Cinco. Puntos, ha tenido partidos muy buenos, sus últimos coletazos de genio, es una pena, que también lo ha dicho muchas veces el profe, que el equipo no haya acompañado un poco para tener un farewell tour como es debido.
Bueno, Kobe Bryant, vais a tener que elegir baratitas, el miércoles,
Entre... Creo que son baratitas las entradas para ver el último partido.
¿El récord de los Warriors o el partido de los Lakers?
No, el partido de Kobe. Creo que van por veintitantos mil dólares,
si,
¿no?
Si están vendiendo una gorra por 25.000 pavos.
Oye, por cierto, detallazo de Federer, que está jugando en Monte Carlo, con unas zapatillas negras. 4, o sea, ya sabéis cómo ponen los americanos la fecha. 4, 13, 16. ¿Cómo te has quedado, Albert?
Yo esperando que añadas algo más.
No hay nada más que añadir.
Dicho queda. Bueno, una cosa más. El récord de los Warriors, que lo venimos arrastrando, repite el profesor que por redundar no gastamos el concepto y es verdad. Warriors-Memphis, insisto, vais a tener que elegir aquello de verlo en vivo, o Lakers-Utah o Warriors-Memphis. Profe, sí que van a superar el récord, ¿no? O yo estoy muy optimista hoy en lo de los tres españoles, lo de que tienen que ganar los Lakers, sí, lo de que los Warriors van a superar el récord, ¿o no?
Bueno, es bueno ser optimista, ¿no? Siempre. Fíjate, de todo lo que has dicho, lo menos factible que veo es que ganen los Lakers.
Ya, ya. Perdona, pero, te digo la verdad, a medida que lo proceso yo también.
Sí. Pero bueno, el récord es, bueno, pues eso, va. Yo creo que van a ganar, lógicamente, además es el escenario perfecto. El Rubicón, el auténtico paso del Rubicón era el partido frente a los Spurs el otro día, un partido muy disputado que empezó además por delante de San Antonio, pero bueno, es un récord que este sí, y además es una frase muy manida, pero es que es verdad, este será un récord para la historia, porque si ya nos parecía difícil superar el 72-10 de Chicago, este previsible 73-9 de Golden State, pues va a ser todavía más difícil, ¿no? Y creo que honra a los Golden State Warriors. El récord en sí mismo no es gran cosa si no va acompañado de un título, si no va acompañado del éxito total, pero bueno, va a estar ahí siempre y yo creo que va a ser cada vez más difícil de superar, porque la Liga NBA históricamente, incluso en los años de gran dominio, como puede haber sido Boston, en su momento los Lakers, luego los Lakers del Showtime, luego también otra vez el segundo periplo de Boston, y el gran sesenio de partido en dos por la retirada de Jordan, pero sesenio de los Chicago Bulls, todo esto va a requerir de que los Warriors se conviertan en una dinastía, que yo creo que van en camino, pero fíjate lo difícil que es, ¿no? Pues cada vez es más complicado ganar partidos, van a tener una contestación yo creo que muy fuerte en el oeste, previsiblemente por parte de San Antonio Spurs y o Oklahoma City, y en ese sentido, pues bueno, ya lo hemos dicho y lo hemos repetido hasta la saciedad, Golden State Warriors lo que aporta, que no lo han aportado otros equipos, también históricos, han tenido su estilo de juego, pero no han cambiado la manera de jugar a baloncesto. Y en este sentido, Golden State Warriors sí que marca una tendencia que cada vez se está imponiendo más. Es verdad que hay equipos que mantienen, digamos, unos esquemas más ortodoxos o más a los que estamos más acostumbrados, pero este culto al triple, este virtuosismo con el lanzamiento de tres puntos, la manera de jugar, la manera de defender, que siempre pasa un poco desapercibida, es lo que realmente le va a dar la gran medida histórica a estos Golden State Warriors. Yo creo que van a ser campeones, pero lo van a tener muy complicado, ¿eh? Ganar la NBA siempre es complicado, pero este equipo que por el 73-9 puede parecer que se lo va a llevar de calle, ya veréis cómo va a sudar tinta para conseguir el segundo título, ¿no? Pero independientemente de eso, lo que estamos viendo es un espectáculo extraordinario y que con la perspectiva del tiempo, con el paso de los años, que es como hay que ver estas cosas, hablaremos de unos Golden State Warriors que ganen los títulos que ganen. Hicieron una vez 73-9, pero sobre todo nos hicieron concebir y cambiar el modo en que vemos el baloncesto.
Parra, te has puesto a mirar, a comparar aquellos Bulls de la 95-96 con estos Warriors de la 15-16. Y bueno, salen datos curiosos, ¿no?
Sí, sobre todo porque había mucha, o sea, hay mucha gente que a estos Warriors lo ve como una ofensa a Jordan. A ver, los Jordan, o sea, los Bulls de Jordan de la 95-96, en realidad de los 6 años, sobre todo del segundo trienio, que a mí me parece con Kukoc son mucho mejor equipo, están ahí y son historia. Y si tú te pones un vídeo de ese equipo, es gloria bendita verlos. O sea, es una cosa maravillosa. Pero hay mucha gente que se siente ofendida. No, es que los Bulls de la 95-96 jugaron con los suplentes los últimos 10 partidos. No, es que Jordan solo jugó a 15 minutos. Pues a ver, la memoria es a veces frágil y nos enseña cosas que no son reales. Es verdad que hubo dos o tres partidos de los últimos 13 que jugaron esos Bulls en los que la ventaja era muy grande y Jordan y Pippen descansaron. Jugaron 24 o 26 minutos, pero jugaron en todos los encuentros. Pippen, Jordan y Kukoc, que eran los tres jugadores junto a Rodman que más minutos jugaban. En este rush final de la temporada, los Warriors, es verdad que Curry, Green y Thompson han jugado más minutos en comparativa que Jordan, Pippen y Kukoc. Pero en la temporada, en esa 95-96, Jordan jugó 38 minutos por partido, Pippen 37 y Rodman casi 33. Ningún jugador de los Warriors llega a los 35 minutos. O sea, ni Curry ni Raymond Green, que son los dos jugadores que más juegan, llegan a 35 minutos. Thompson no llega ni a 34. Quiero decir que son números muy parejos y lo han hecho con números en pista parejos, pero incluso con menos minutos en pista de los titulares de los Warriors. Los Warriors de este año, que como dice el profe, han cambiado la historia del baloncesto, más de 1000 triples en una temporada. Lo de Curry es un porro, está a 8 triples de los 400. Hay que recordar que el récord hace no mucho eran 270 y poco triples en una temporada, sí. Hasta que este hombre se ha vuelto loco. O sea, en una temporada ha batido su récord de triples en más de 100, que es maravilloso. Y va a acabar el año con el 50-45-90, que solo lo han hecho dos hombres más en la historia de la liga. Curiosamente, su entrenador Steve Kerr y otro Steve Nash. 50% en tiros de campo, 45% en triples y 90% en tiros libres. La diferencia es que Nash lo hizo tirando casi 10 veces menos que Curry por partido y que Kerr lo hizo tirando casi 15 veces menos que Curry por partido. O sea, el porcentaje con la cantidad de volumen de tiro de Curry es una cosa maravillosa. Y esto me lleva a una cosa que también ha comentado el profe, a lo del MVP unánime, que es de lo que habla todo el mundo, que por primera vez en la historia se puede dar el caso de que Stephen Curry sea MVP unánime de la temporada. Sería lo lógico y normal. El otro día puso un tuit al respecto, que yo comprendo que haya gente, seguidora de los Thunder o de Westbrook, que reclame el MVP para Westbrook porque su temporada lo merece.
Lleva 18 triples dobles, solo tiene por delante a Will Chamberlain.
Iguala los 18 triples dobles que hizo Magic en la 81-82. El otro día igualó los 17 de la 86-87 y hoy iguala del 81-82. En los últimos 40 años, solo Magic y él han hecho 18 triples dobles en la temporada. Hay gente que puede defender el MVP para Westbrook, y yo lo respeto, pero espero que ellos también entiendan y respeten que Curry sea el MVP unánime, porque nunca en los últimos años se habló tanto de una persona en el mundo del baloncesto. O sea, ha sido el alfa y el omega de la liga, y hasta el seguidor más alejado del baloncesto habla de Curry, sabe quién es Curry. Me hace gracia porque, por ejemplo, el otro día hasta Evangelio, mi gurú del fútbol internacional, me preguntó por Curry. O sea, que la rata te pregunte por Curry.
Es más preocupante que González pregunte por Curry.
Bueno, pero ves, por ejemplo, la pedrada de Paquito con Curry. A Paquito la NBA de siempre lo ha definido como me interesa en las finales. El resto es bacalá. Pues Paco lleva 4 meses y medio, 5 meses, que todos los días lo primero que hace cuando llega a la redacción es preguntarme por Curry. Sí. Todos los santos días. Quiero decir,
le ha entrado por los ojos.
Claro, quiero decir que es un hombre que es un fenómeno en sí mismo, como que no se veía desde Michael Jordan. O sea, la forma de... no llega a ese nivel todavía, evidentemente. Y del partido contra los Spurs, a mí me queda esa sensación. Los Spurs llevan 48 victorias seguidas en casa. Iban camino de hacer la temporada impoluta como local, algo que no había logrado nadie. No perdían desde el 12 de marzo del 2015 contra los Cavs en el AT&T Center. Y el partido del otro día, que aparece tras el primer cuarto, que los Spurs lo tienen bien amarrado, lo gana Curry por sus santas narices. Y ya no es una cuestión de canastas o de asistencias o tal. Es la sensación que transmite de que esto lo gano yo porque sí, porque yo lo valgo. Soy L'Oréal, L'Oréal Cardi. Y voy a ganar este partido por lo civil o por lo criminal. Y el tío lo gana.
Ha tenido mala suerte, profe. Digo, Westbrook, en la temporada que está haciendo, cruzarse con Curry, ¿eh? Porque yo creo que en Estados Unidos yo creo que puede pasar de todo. En la NBA no sé, pero sería para darle el MVP a los dos. Yo sé que Curry ha opositado y ha hecho muchas más cosas, pero lo de Westbrook es de otro mundo, de otro nivel también, ¿eh? Por no hablar también de lo de Durant, pero bueno, es igual.
Por supuesto, increíble, ¿no? Pero en el mundo del deporte, y no solamente en baloncesto, pasa muchas veces que jugadores con un talento descomunal se encuentran ante una figura pues apabullante, ¿no? Como es el caso de Curry. También le hubiéramos dado muchas veces o alguna vez el MVP a Stockton o a Karl Malone en la época de o Utah se mereció por lo menos un título, ¿no? Pero coincide con eso. Igual que pasa, pues no sé, siempre me acuerdo de Gianni Buño, de Chiappucci en el ciclismo, y resulta que eran grandísimos ciclistas, pero había un tal Indurain que iba por delante, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo. Yo creo que Westbrook es el MVP de los mortales. Curry es el MVP de los estratosféricos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que Curry se merece el MVP y Westbrook confirma pues lo que ya sabíamos, que es un sensacional jugador que probablemente, si por alguna razón, que ahora mismo se me escapa, Curry y los Golden State Warriors, no lo olvidemos, ¿eh? Porque aquí no solamente es un jugador. Si Curry y los Golden State Warriors pues sufren algún percance o de repente se les para el motor, cosa improbable, y en los próximos años pues no circulan, pues seguramente Westbrook tendrá mucho que decir y se llevará algún que otro título de MVP, ¿no? Pero ahora mismo Curry es una figura desmesurada en la NBA y no en vano, es más que presumible, porque allí no se da tanto el, no sé cómo decirte, ¿no? Ese periodista forofo que, aunque, por ponerte un ejemplo, ¿no? Lionel Messi, que no es ahora el caso, pero meta el gol hasta con la nariz, pues siempre va a ser Cristiano Ronaldo porque es del Madrid y es de mi equipo, o viceversa, ¿no? Allí hay bastante ecuanimidad, siempre hay algún cretino que vota raro, pero en general hay bastante ecuanimidad por parte de la prensa, y no es casualidad que se vaya a llevar el MVP Curry presumiblemente de manera unánime, ¿no? Eso quiere decir que todo el mundo está de acuerdo en que es ahora mismo la figura más deslumbrante de la NBA y yo creo que muy merecidamente, además.
Bueno, y en el este, hablando de la competición, mezclando todo esto, asegurado ese primer puesto para Cleveland. Profe, la semana que viene más, gracias, ¿eh?
Muy bien, hasta luego.
Nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. Seguimos, tramo final de Showtime. Reservada para ir cerrando el programa. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tenemos muchos temas que tocar, tres en concreto, dos de baloncesto femenino, porque este miércoles arranca la final de la liga, la reedición, repetición de la última final entre el Perfumerías Avenida, que acabó primero, y el Unigirona, que es el vigente campeón.
Así es, el año pasado, quizá contra pronóstico, yo creo que sí, Girona se impuso a Avenida, logrando de esta forma su primera liga. Y para analizar si este año puede repetirse la historia, hemos hablado con Elisa Aguilar, exjugadora, que está trabajando para la Federación Española de Baloncesto, que cree que va a ser complicado volver a sorprender una vez más a las salmantinas.
Lo que veo complicado es que les pase dos veces, dos años seguidos, ¿no? Lo que te decía antes, dos espinas no se suelen olvidar, y entiendo que lo que Perfumerías quiere es el primer partido, sabiendo la importancia que tiene a un playoff de tres, pues es intentar finiquitarlo cuanto antes y ganar, y todo pasa por ganar el primero.
En los enfrentamientos de la temporada, el balance es favorable a Avenida por 3-1. Girona ganó la Supercopa al principio de la temporada y Avenida ganó los dos encuentros de la Liga Regular y el de la Copa de la Reina. Además, las catalanas tienen solo 7 jugadoras profesionales disponibles por las bajas de Ifi y Begbe, que es la estrella del equipo, de Piquiute y de Ana Carbó. Ausencias que podrían compensarse con las probables bajas, por lo menos para el primer partido, de Avenida, de Cobrin, y los problemas físicos de su estrella Vanessa Gibbons, que en principio va a jugar este primer encuentro.
cuando llegas mermado y con una jugadora tan importante para un equipo como el de Girona, pues posibilidades bajan en cierta manera. Luego no tener el factor campo, pues también lo ideal es tenerlo para poder jugar en casa. A veces cuando no tienes a tu mejor jugador, alguna de las mejores jugadoras, el equipo pues juega más aguerrido, juega más en equipo, está al 50% y ya está, y a jugarlo. Y Girona en este caso tampoco tiene mucho que perder.
Bueno, pues tendría que perder el hecho de ser la actual campeona. Por tanto, mañana primer partido en Salamanca, domingo 17 el segundo partido en Girona y el domingo 24 el tercero, si fuera necesario, en tierras castellanas.
Y estamos en una semana donde vamos a conocer al equipo campeón de Europa, Final Four, a partir del viernes en Turquía, en Estambul, de la Euroliga Femenina.
No tenemos equipos españoles, pero tenemos jugadoras españolas implicadas. Praga-Ekaterimburgo, que es la final, la repetición de la final de la temporada pasada. Laia Palau y Marta Sargay juegan en el equipo de Praga y Sancho Littel y Alba Turrens en el equipo de Ekaterimburgo. Las checas, por cierto, actuales campeonas de Europa. En la otra semifinal, Fenerbahce, sin representación española, se enfrenta al equipo ruso del Nadezda. En el equipo ruso juega Ana Cruz. La final el domingo.
Muy bien. Y apunte de la Liga LEP, donde el Palencia, el queso Cerrato Palencia, ya ha asegurado la primera posición.
Así es, asegura ese primer puesto, pero pinta mal la posibilidad de que lo ganado en la pista se pierda luego en los despachos. Es la historia
de cada temporada.
Al final, cuando llegamos mes de abril, mayo, playoffs, ascensos, descensos, pues bien, lo tienen muy difícil para verlo en la ACB. El motivo, los aproximadamente 7 millones de euros que necesita para pagar el canon, más otro tipo de gastos obligatorios para poder jugar con los mejores. Nos lo explica su presidente, Gonzalo Ibáñez.
Esas condiciones que nosotros pues no las podemos cumplir. No es justo y es anacrónico lo que pasa. Por mucho que se involucre de empresas e instituciones, eso es un dinero desmedido y que a nosotros nos cuesta hasta pedirlo. ¿Cómo vas a pedir a una institución que te dé ese dinero con lo que está cayendo, no?
El club castellano piensa recurrir al Consejo Superior de Deportes para que les permita jugar en la ACB, porque según Gonzalo Ibáñez la actual reglamentación ha quedado desfasada en el tiempo y es la única vía porque, como acaba de comentar, ni instituciones, ni empresarios de la zona, de la provincia o de la comunidad autónoma pueden aportar el dinero necesario para cubrir los requisitos económicos necesarios y poder jugar en la ACB.
El que regula todo el deporte en España es el Consejo Superior de Deportes, ¿no? El Ministerio de Cultura, y yo creo que entiende, y por lo que hemos visto y un poco las declaraciones de mucha gente y del entorno del baloncesto, que este tema es un tema que lleva unos años enquistado y que tiene que haber alguna salida hacia él, ¿no? Entonces, que esto pues tiene que tener una solución. No sé si a corto, medio o largo plazo, pero evidentemente movimientos habrá, estoy seguro.
Es lo que hemos reclamado muchas veces, ¿no? Quizás se debería abrir el debate y de reconocer que esos 4 millones de euros, más lo que implica de acondicionamiento de pistas, de pabellones, de gasto en plantilla, se rebaja sobre todo a nivel del canon el dinero a aportar y que, por tanto, lo ganado en la pista luego uno lo pueda defender en la máxima competición de clubes de baloncesto. Ojo, porque vamos a ponernos en un caso extremo. Ourense sube porque el acuerdo entre el club gallego y la ACB está firmado si el equipo gallego, el club gallego en este caso, cumple con los requisitos. Vamos a suponer que Palencia lo hace como ganador y cumple también los requisitos. ¿Qué pasaría con el vencedor del playoff? Pues según nos comentan desde la ACB, hablamos de 3 equipos que ascenderían y 2 que descenderían. Por tanto, Liga de 19, si luego no hay una especie de acuerdo, si se complica la cosa, imagínate, Liga impar, Liga,
no lo veo, pero bueno.
Calendario impar, más amplio en cuanto a fechas y sobre todo un equipo que libraría. Lo más normal, como hemos escuchado al señor Gonzalo Ibáñez, presidente de Palencia, si el equipo castellano no sube, ¿quién lo haría? Pues el equipo que salga ganador del playoff. Desde Melilla ya nos dijeron durante la temporada que ellos sí que estarían en disposición de asumir los requisitos para estar en la ACB. Si los castellanos lograsen el dinero, como te he comentado anteriormente, pues haría lío. El playoff de momento asegurado para Melilla, Burgos, Oviedo, Coruña, Huesca y Breogán. Por abajo el descenso se lo disputan Cocinas, Navarra, Prat y Lleida. Los ilerdenses son los que peor lo tienen porque están a una victoria de los dos últimos y penúltimo. MVP de la última jornada, Urko Otegi, pívot de Palencia, 22 puntos, 7 rebotes, 8 faltas recibidas, 34 de valoración en la victoria precisamente contra Ourense.
Así está la Liga LEP. Gracias, Juan, ¿eh?
Hasta ahora.
Pilar, ¿qué querías apuntar?
Quería apuntar una cosa. Me cuentan que el ministro de Educación en funciones,
sí, claro,
que es Íñigo Méndez de Vigo, es el que intenta mediar. Se lleva desde hace bastante tiempo estudiando la posibilidad de bajar el canon. Lo que es innegociable es el fondo de garantía salarial. Es decir, el millón, creo que ronda el 1.800.000, que es el fondo de garantía salarial, que garantiza los impagos de los jugadores. Eso es innegociable. Innegociable, lo repito, para que nadie se lleve a dudas. Segundo problema con el que se va a encontrar el Palencia o cualquiera, es que el Consejo, y por tanto Miguel Cardenal, y por tanto el ministro, están en funciones.
Correcto.
Funciones.
Bueno, están ahora.
Ya, pero es que están ahora y puede que estén una temporadita larga.
Bueno, vamos a ver lo que pasa. Quiero decir, están ahora mismo, sabemos que están ahora, vamos a ver qué pasa.
Efectivamente, ahora mismo están. ¿Hasta cuándo?
No lo sabemos. Efectivamente.
Para hacerse la foto con la Eurocopa y los juegos llegan.
Por favor, 10 minutos expulsado del programa. Vamos cerrando el programa, venga. Eres de lo más irreverente, Parrita, pero te queremos un montón.
¿En serio?
¿Por qué?
Te lo prometo.
¿Por qué?
Bueno, pareja, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta la semana que viene, ¿eh?
Bueno.
Oye, ¿qué vamos a hacer la semana que viene?
Otro programa.
Poco hemos hablado del ridículo de los Bulls, ¿eh?
Claro, es verdad, señor director. Señor director, tarjeta roja.
¿Cómo se nota que es el equipo de tal, sabes?
Tranquilo.
Oye, el récord está ahí. Oye, qué espabiles, ¿eh? Que son las 6 y 17 oye, minutos, hemos terminado y el partido del Madrid...
Cuidaros mucho, a todos.
Adiós.
Adiós, Pilar.
Adiós,
Rubén. Bueno, cerramos el 233 y recordad que habitamos siempre en cope.es. Nos podéis escuchar cuando y donde queráis también en iTunes, en iVoox. El baloncesto aquí en COPE. Gracias a todos y a todas. Adiós.